Hoy, en Desenterrando Muertos, el programa en el que exhumamos a vuestros difuntos favoritos y no os explicaremos cómo, porque entraríamos en el ámbito de la ilegalidad, Miguel de Cervantes.
Bienvenido, Miguel. Es un placer tener a una celebridad de su tamaño con nosotros. ¿Qué tal le han sentado los 406 años de sepultura?
Sí, la verdad es que han sido 406 años bastante ajetreaditos. Ya en 1673 me despertaron de mi plácido sueño para meterme en una fosa común cualquiera. A mí, al escritor más importante de toda la literatura española. ¿Cómo se atreven?
Bueno, Miguel, relájese, le veo muy tenso. Sí que es cierto que tras la reforma integral del convento de las Trinitarias Descalzas, donde fue usted previamente enterrado tal y como dispuso en su última voluntad, sus restos pasaron a estar en paradero desconocido.
No vea la cantidad de horas que nos ha costado encontrarla a usted. Pero ahora, dejando de lado este tema, comencemos con la entrevista. El día de hoy nos gustaría conocer más sobre su vida, para poder comprender mejor su obra.
En primer lugar, así a grandes rasgos, ¿cómo considera usted que se podría describir su vida?
Buena pregunta. Mi vida, tanto profesional como privada, no fue un camino de rosas. Más bien se trata de una interrumpida serie de pequeños fracasos domésticos y laborales, que si el cautiverio, que si la cárcel, que si la afrenta pública. Y durante mi infancia, el oficio de mi padre, que era cirujano barbero, provocó que mi niñez fuese una incansable peregrinación por las más populosas ciudades castellanas.
De hecho, tenemos entendido que a causa del abandono de su abuelo, su padre se vio obligado a ejercer dicho oficio y la familia terminó endeudada. ¿Es esto cierto?
Sí, por eso, tras el encarcelamiento de mi padre en Valladolid, a causa del débito, nos marchamos a Córdoba, donde estudié en el colegio de los jesuitas. Siempre tendré un afecto especial a mi padre por haberse preocupado por mi educación, aun con todas las deudas que cargaba, la verdad.
Nos alegra escuchar esto, parecía un gran padre.
Efectivamente, gracias a esto terminé siendo un lector muy precoz, algo que era muy poco común, hasta incluso en las clases altas.
Corre el rumor de que un tal Miguel de Cervantes fue condenado por el rey don Felipe II a la amputación de su mano derecha tras un duelo cerca de la residencia real. ¿Nos podría confirmar si la sanción se dirigía hacia usted? Y en tal caso, si su viaje a Italia fue con motivo de evadir dicha condena.
No voy a responder a eso por si acaso aún pueden recaer cargos sobre mi persona. Sin embargo, sí es cierto que durante la batalla de Lepanto recibí dos disparos de arcabuz en el pecho, que también alcanzaron mi mano izquierda, seccionando un nervio y dejándola paralizada de por vida. Por eso mis haters, es así como se dice ahora, ¿no?, en vuestra época, me llaman el manco de Lepanto.
Pese a tal desventura, suponemos que la gloria que alcanzó en la batalla le sirvió de inspiración para sus obras posteriores, ¿no?
Sí. Precisamente este triunfo lo reflejé años después en la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
El Quijote de toda la vida, para que nos entiendan los oyentes. Con respecto a su vida personal, ¿llegó usted a formar una familia?
No dentro del concepto de familia tradicional propia de mi época. Sí que es cierto que en 1574 en Nápoles tuve un hijo con una dama que prefiero mantener en el anonimato y a la que dediqué varios poemas bajo el nombre de Silena.
Bueno, tampoco es conveniente indagar tanto de puertas para adentro. No vaya a ser que haya que reescribir todos los manuales de historia. Continuando con la cuestión histórica, ¿podría relatarnos cómo ocurrió realmente el famoso episodio de Argel?
Uf, esta pregunta me trae malos recuerdos. Resulta que mi hermano y yo íbamos hacia España en la goleta Sol para entregar una carta de recomendación a Felipe II. Pero tuvimos la mala suerte de que se desató una tormenta y nos separamos del resto de navíos. Durante este infortunio, a la altura de Marsella, más o menos, fuimos atacados por unos barberiscos liderados por un tal Arnaut de Mamí, creo que era. No me acuerdo muy bien del nombre, pero sí, creo que era ese. Como resultado, fui raptado, pero no acabé bajo tierra gracias a la carta de recomendación, que dio a entender que yo era un hombre importante.
Para poner en contexto a nuestros oyentes, en aquellos tiempos, Argel era uno de los centros de comercio más ricos del Mediterráneo. En él, muchos cristianos pasaban de la esclavitud a la riqueza, teniendo que renunciar por ello a su fe. El tráfico de personas era intenso, pero sabemos, por lo ya comentado, que su familia no disponía de los recursos para rescatar a ninguno de los dos.
Cierto, por eso intenté fugarme de prisión En numerosas ocasiones, concretamente 4 veces, pero lamentablemente sin éxito alguno. Y no conocí la libertad hasta, si no recuerdo mal, en el año 1580, cuando me liberaron tras 5 largos años de presidio.
Después de tan largo cautiverio, suponemos que fue un gran choque cultural el regreso a España. ¿Cómo afrontó usted tal contraste después de haber pasado los últimos 10 años entre la guerra y la prisión?
Fue bastante desesperanzador. El país estaba dentro de una profunda crisis y hallé a mi familia igual de endeudada. Por ello decidí renunciar a la carrera militar y probar suerte como funcionario en las Indias. Vamos, las actuales Américas, pero fracasé.
Por suerte, tras tal desgracia, su vida amorosa no terminó tras el episodio de Nápoles. Al menos tuvo alguna alegría.
No sé si fue una alegría o una desgracia, porque como fruto de una de mis relaciones clandestinas con una joven casada, nació una niña llamada Isabel, que fue criada por su madre y tomada como hija putativa por el marido, ya que yo no estaba para esos trotes.
Perdone, Cervantes, pero no nos referíamos a ese periodo.
Ah, bueno.
Nosotras queríamos hacer hincapié en su matrimonio con su novia Catalina de Salazar y Palacios.
Sí, con ella me casé a mis 37 años.
Cuando ella solo tenía 18, ¿no considera un poco exagerada la diferencia de edad?
Pero si es una edad respetable.
No bajo los estándares actuales.
Bueno, no nos desviemos del tema, por favor. Hablando de su carrera como escritor, fue por aquella época cuando sus obras comenzaron a generar ingresos, ¿no?
Exactamente. Meses antes de la boda había vendido mi primer manuscrito importante de la Galatea al impresor Blas Robles, quien me pagó una generosa suma de dinero. Este pequeño atisbo de prosperidad me animó a dedicarme a la escritura y más concretamente a la redacción de comedias.
Durante ese periodo como escritor, escribió más de 20 y tantas obras. Lamentablemente, bastantes de ellas no han perdurado hasta nuestros días.
Uf, un alivio. No creo que gracias a ellas hubiese llegado a alcanzar la fama.
Tampoco creo que fueran tan malas. Sin embargo, tras su publicación dejó de escribir comedias prácticamente hasta el final de su vida. ¿Podría decirnos a qué se debió esto?
Pese a mis esfuerzos, estaba claro que la tendencia dominante era la que imponía Lope de Vega, mientras que mi estilo era bastante más clásico. De esta competencia nacería una permanente discordia entre los dos.
Según tenemos entendido, no se dedicó únicamente a la escritura, sino que para sostenerse económicamente ejerció otras profesiones como la de comisario de abastos. Durante su ejercicio, ¿es cierto que tuvo varios enfrentamientos con la institución eclesiástica?
Es correcto, por aquella época y aún en el día de hoy, veo incorrecto el excesivo celo recaudatorio de la Iglesia. Como consecuencia del extremo recelo del clero ante las críticas, fui excomulgado.
Pero usted tampoco estaba libre de toda culpa. Según los registros, fue encarcelado en Castro del Río después de haber sido acusado de vender parte del trigo requisado.
Bueno, nunca dije que yo fuera inocente. Las penurias económicas me habían acompañado toda mi vida. De algo tenía que vivir. De hecho, volví a cumplir condena, esta vez en Sevilla, al quebrar el banquero al que había entregado importantes sumas. Aunque no me puedo quejar, pues en este periodo comencé a redactar El Quijote por la extrema carencia que sufrí.
Con la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, usted alcanzó gran renombre. No obstante, según los registros, los efectos económicos no se hicieron notar. Fue por esa continuada falta de recursos que a partir de ese momento aumentó en gran medida su ritmo de redacción.
En gran medida sí, pero por otra parte había encontrado mi vocación literaria. Además, otro factor que propulsó esto fue la publicación de una falsa secuela de mi obra, ante lo cual, como es lógico, me vi obligado a responder. No podría permitir que un suplantador se llevase el mérito de mi gran esfuerzo. Maldito rastrero.
Por último, querríamos preguntarle si llegó a ser consciente del alcance y la repercusión que tendrían sus obras.
Realmente no me esperé el éxito que tendrían mis trabajos, concretamente el de Don Quijote de la Mancha, pues siempre creí que no fue de mis mejores obras. Nunca imaginé que con él estaba creando una nueva forma literaria. Pero ahora que lo pienso, tal vez su ya traducción al francés y al inglés desde 1612 podría haberme revelado el futuro éxito que tendría.
Bueno, no sé cómo le habrán sentado estos minutos de vida. Ha sido un placer conocer un poco más sobre usted.
Lo mismo digo. Ahora, si no le importa, debe volver a su tumba.
No, por favor, no quiero volver.
Bueno, señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy. Mañana tendremos como invitado a Michael Jackson, no se lo pierdan.